Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Hoy vamos a hablar de administración municipal con nuevas herramientas que pretenden hacer las cosas más fáciles a los ciudadanos a nivel administrativo. También vamos a hablar de varios sucesos que han tenido lugar en las últimas jornadas y horas en la costa granadina. Vamos a hablar también de sostenibilidad a raíz de un importante encuentro que ha tenido lugar esta mañana en el puerto de Motril. Otros asuntos pasan, por ejemplo, por la seguridad vial, con el uso concretamente de patinetes. Hablaremos de novedades en la fábrica del Pilar de Motril. Otros temas tienen que ver también con la conexión ferroviaria de la costa granadina. Tenemos asuntos también en materia cultural para contarles de eventos próximos aquí en Salobreña. Mejor si lo más destacado lo resumimos en titulares. El Ayuntamiento de Salobreña busca agilizar procesos administrativos a través del portal de transparencia. Detenido un hombre por agresión sexual a una menor en Torre Nueva Costa. Intervienen unos 3.000 litros de combustible para narcolanchas cerca de Marina del Este. Motril concentra el 31% de las operaciones antidroga de la Policía Nacional en enero con 11 detenidos. Granada Internacional celebra en el puerto la décima edición del encuentro Turismo, Sostenibilidad y Gastronomía. La Junta impulsa un sistema informático de realidad aumentada en la fábrica azucarera del Pilar. La policía local de Motril recuerda la obligación de registrar los patinetes eléctricos en la DGT. Vox denuncia que el nuevo POTA condena a la provincia al aislamiento, excluyendo a la costa del tren litoral. Chapi Pineda y Manuel Montilla fusionarán sonidos jazzísticos y flamencos en Salobreña en clave de sol. Y Lobres reprograma su Noche de las Candelas para el jueves 19 de febrero.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
Con el objetivo de agilizar procedimientos administrativos, el Ayuntamiento de Salobreña ha puesto hoy en marcha un plan de formación del personal municipal destinado a facilitar el acceso de los ciudadanos a determinados expedientes. El programa formativo responde a la implantación por parte del consistorio de una nueva herramienta informática para la gestión municipal que automatizará los procedimientos de los expedientes administrativos. La teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Mari Carmen Rodríguez Callejón, destaca que esta nueva aplicación no solo agilizará la resolución de estos expedientes, sino que mejorará también la transparencia municipal, ya que el ciudadano podrá consultar en qué estado se encuentran sus solicitudes en cada momento a través de la sede electrónica. Es Mari Carmen Callejón.
Desde hoy estamos iniciando lo que es un programa, un plan de formación de nuestro personal para poder acoger unos procedimientos mucho más ágiles, eficientes. Todo esto va a estar arreglado para que así podamos atender mejor, ¿no? Hacer esa administración más cercana al ciudadano y que el portal de transparencia, la carpeta ciudadana, pues en cualquier momento el interesado en un expediente pueda tener conocimiento y acceso al mismo y saber en qué situación se encuentra. Lo que intentamos es agilizar los procedimientos y ya estamos poniendo las herramientas para ello.
El plan formativo ha comenzado esta mañana por parte del área económica en el servicio de contratos menores y continuarán los próximos días por el resto de áreas municipales, por lo que todo el personal está recibiendo la formación adecuada para la aplicación de esta nueva herramienta.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y una información que tiene que ver con un corte de tráfico que va a tener lugar el próximo lunes en Salobreña. Hablamos de la Cuesta Caracho, que por unas obras que se están realizando en ese entorno para la conexión de las tuberías del depósito de Matagallares permanecerán cerradas durante toda la jornada del lunes. Iremos ampliando esta información durante el día de mañana. La Policía Nacional ha detenido en Torrenueva Costa a un hombre acusado de agresión sexual al abordar en la calle y realizar tocamientos a una adolescente de 14 años que iba acompañada en ese momento de su hermano menor, al que llevaba a la guardería. Según han informado fuentes policiales, los hechos ocurrieron el viernes pasado y tras cometer la agresión, el hombre se dirigió a un colegio y robó una bicicleta, hasta que esa misma mañana fue detenido por los agentes por un delito de agresión sexual y otro de hurto. El arrestado de nacionalidad belga quedó en libertad provisional tras pasar a disposición judicial.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Guardia Civil ha intervenido cerca de 3.000 litros de combustible en Almuñécar, que se encontraban repartidos en garrafas preparadas para ser repartidas por una embarcación ligera de gran tamaño utilizada para el petaqueo, el suministro de combustible para narcolanchas. La operación fue realizada el martes por agentes de la Guardia Civil en las cercanías del puerto de Marina del Este, en el municipio sexitano, sin que se produjeran detenciones, según han confirmado fuentes del Instituto Armado. Además, operarios municipales se recogieron ese día por la mañana en la playa de La Herradura un importante número de garrafas de las que son utilizadas para el transporte de combustible y que fueron arrastradas hasta la orilla por el temporal que ha afectado la zona. Estos hechos se han producido tras el refugio del temporal en los últimos días de varias narcolanchas en distintos puntos de las bahías de Almuñécar y La Herradura y que fueron denunciados por el ayuntamiento sexitano, lo que ocasionó una vigilancia de la Guardia Civil de esa zona y la intervención de una narcolancha que quedó varada en la playa herradureña y el decomiso de parte del combustible que llevaba. Y la Policía Nacional desarrolló durante el pasado mes de enero hasta 13 operaciones contra el tráfico de drogas en la provincia de Granada, de las cuales el 31% se llevaron a cabo en Motril, donde fueron detenidas 11 personas, lo que supone el 32% del total de arrestos practicados en el conjunto provincial por estos delitos. En el marco de estas actuaciones, los agentes intervinieron en la provincia más de 2.000 plantas de marihuana, localizadas íntegramente en Granada capital, y cerca de 1,3 kilos de hachís, de los que el 91% fue incautado en Motril, convirtiendo a la ciudad costera en el principal punto de aprehensión de esta sustancia durante el primer mes del año. Además, en Motril se tramitaron el 42% de las cerca de 370 actas administrativas incoadas por tenencia o consumo de drogas en la vía pública dentro de los dispositivos de control y vigilancia desplegados por los agentes en distintas zonas. Las operaciones desarrolladas incluyeron dispositivos contra la compraventa y el transporte de sustancias estupefacientes, así como actuaciones en entornos urbanos considerados sensibles.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Granada Internacional ha celebrado hoy la décima edición del programa Turismo, Sostenibilidad y Gastronomía, una iniciativa de carácter internacional que ha tenido lugar en el puerto de Motril. El evento tiene como objetivo posicionar a la costa tropical como referente en turismo gastronómico responsable a través de un modelo que integra sostenibilidad ambiental, innovación, identidad culinaria y desarrollo económico y social del territorio. El programa ha abordado la gastronomía como eje estratégico del turismo sostenible, poniendo en valor la singularidad de la costa tropical como enclave entre el mar y la montaña, así como la colaboración entre administraciones públicas, sector turístico, productivo y empresarial. En la inauguración institucional de la jornada han participado responsables de la Autoridad Portuaria de Motril, de la Mancomunidad de la Costa Tropical, del Ayuntamiento de Motril y, por supuesto, desde Granada Internacional, la entidad organizadora cuyo presidente ha destacado los productos de Kilómetro Cero como una de las bases de la gastronomía sostenible. Es José Luis Alarcón.
Sostenibilidad es consumir productos naturales de Kilómetro Cero, es decir, que no lleven esa carga de CO2 equivalente, quiero decir, de locales, ¿verdad?, que se consuman locales. Esto es importantísimo, Kilómetro Cero. Se le hace un favor a los locales, se le hace es siempre de temporada y además beneficia al medio ambiente, lo cual es importante. Si además le sumamos ya el cero residuos, Kilómetro Cero de los ingredientes y cero residuos, tenemos ya una definición muy exacta de lo que quiere decir sostenibilidad.
Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, ha destacado diversos proyectos sostenibles que acomete la Dársena, como la nueva terminal de pasajeros abierta a toda la ciudadanía.
El puerto hace su aportación, tanto en materia de sostenibilidad, donde somos un referente a nivel nacional en materia medioambiental, y luego también la aportación que hace en materia turística con esos tres ejes fundamentales. En primer lugar, el turismo de crucero; en segundo lugar, ese gran proyecto de la náutica deportiva que estamos llevando a cabo; y en tercer lugar, y no menos importante, esa nueva terminal de crucero que va a tener el puerto de Motril y que va a enriquecer muchísimo el destino, ¿no?, generando espacio para uso y disfrute de la ciudadanía, totalmente abierto a la ciudad.
La Mancomunidad es la entidad patrocinadora de este encuentro. Rafael Caballero es su presidente.
La Mancomunidad, a través de las líneas de subvenciones, este año 2026 vuelve a colaborar en este tipo de eventos. Tenemos que seguir desarrollando y poniendo en valor nuestro turismo, que también se ha visto afectado durante esta borrasca, este tren de borrasca de la última semana, sobre todo afectando a nuestras playas, a nuestro litoral. Y bueno, tenemos que, entre todas las administraciones, seguir trabajando porque ya de cara a Semana Santa tengamos nuestra costa tropical con las mejores caras y las mejores galas para la llegada masiva, previsiblemente, de turistas y visitantes.
Tras la inauguración, se han desarrollado ponencias y mesas de debate con la intervención de expertos en sostenibilidad, gobernanza turística, movilidad sostenible y turismo gastronómico. Entre los contenidos destacan la ponencia Gastronomía, Turismo y Cultura Creativa y Sostenible, a cargo de Iñaki Muñoz Jiménez, responsable de sostenibilidad de Banca de Empresas de CaixaBank en Canarias, así como la mesa redonda Sabores que Conectan Territorios, Costa Tropical como motor de desarrollo y referente internacional, con la participación de representantes del sector empresarial y turístico. El programa se ha completado con sesiones dedicadas a la gobernanza público-privada, la medición de impacto alineada con los objetivos de desarrollo sostenible, el agroturismo y el desarrollo local, además de la entrega de los reconocimientos turístico-gastronómicos Costa Tropical. La visita a la fábrica del Pilar de Motril ha incorporado recientemente un sistema informático de realidad aumentada gracias a una inversión realizada a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Junta de Andalucía, que totaliza 2,5 millones de euros entre sus distintas actuaciones. El resultado de la rehabilitación acometida en el recinto ha sido comprobado esta mañana por el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Granada, David Rodríguez López, quien ha estado acompañado por la alcaldesa Luisa García Chamorro. Los responsables políticos han visitado las áreas rehabilitadas y los equipamientos destinados a la implementación del itinerario inmersivo en realidad aumentada, que permitirá revivir la evolución del proceso azucarero desde el siglo XIX hasta el cierre de las instalaciones en 1984. Además de la visita a este complejo, el delegado territorial ha mantenido una reunión técnica con la Concejalía de Patrimonio Industrial Azucarero y el personal técnico de la Delegación Territorial para avanzar en la tramitación de la inscripción del complejo en el Registro Andaluz de Museos y Colecciones Museográficas, reforzando así su futura consolidación como centro expositivo. El delegado territorial, David Rodríguez López, destacó la importancia estratégica de estos planes, afirmando que el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y este tipo de programas contribuyen de forma decisiva a la puesta en valor del patrimonio histórico y documental como recurso turístico, y en este caso permiten que Motril avance en un modelo cultural y turístico sólido, innovador y con visión de futuro. Por su parte, la alcaldesa Luisa García Chamorro ha subrayado que la fábrica es la joya de la corona del patrimonio histórico de la ciudad y que la implantación del sistema de realidad aumentada supone un paso decisivo en la apuesta por un modelo turístico innovador, sostenible y basado en la experiencia. Queremos, dice, que quienes nos visiten no solo recorran este espacio histórico, sino que puedan vivir y comprender cómo fue el proceso azucarero, cómo se trabajaba aquí y qué significó esta industria para Motril.
Redacción Costa.
La policía local de Motril recuerda la obligación de registrar los patinetes eléctricos en la DGT, informa Manolo Guirado.
La policía local de Motril ha informado de la obligatoriedad de registrar los vehículos de movilidad personal, conocidos por las siglas VMP, como los patinetes eléctricos, en la Dirección General de Tráfico, cuando superen los 25 kilos de peso y puedan alcanzar una velocidad superior a 14 kilómetros por hora. El trámite debe realizarse a través de la sede electrónica sede.dgt.gob.es y tiene un coste de 8,67 euros. Esta inscripción es un requisito imprescindible para poder contratar el seguro obligatorio de responsabilidad civil exigido por ley, que cubre los daños a terceros en caso de accidente. El Ministerio del Interior ha activado recientemente este registro donde deben figurar estos vehículos. Para completar el registro, el titular o tutor legal, si se trata de un menor, deberá aportar los datos personales, el número de serie y el certificado del patinete, además de la ficha técnica con las características del vehículo y abonar la tasa correspondiente. En el caso concreto de los vehículos vendidos desde el 22 de enero de 2024, estos deben contar con certificado de circulación. Tras la inscripción digital, el usuario recibirá un número identificativo, además del certificado de inscripción online, con el que podrá adquirir la etiqueta identificativa que deberá colocarse en el vehículo a modo de matrícula. Por su parte, los UEMP adquiridos antes del 22 de enero de 2024 podrán circular hasta el 22 de enero de 2027, aunque no dispongan de certificado de circulación, siempre que estén registrados en la DGT y cuenten con seguro. En estos casos, al cumplimentar el formulario, deberán indicar la opción vehículo no certificado. Desde la Policía Local Motrileña recuerdan que circular sin el seguro obligatorio puede acarrear sanciones económicas de entre 202 y 802 euros. Incluso aunque el vehículo esté correctamente registrado, la anotación del seguro en el Registro Nacional de Vehículos se realiza de forma telemática por el consorcio de compensación en el momento de su contratación.
Vox ha denunciado públicamente este miércoles que el nuevo plan de ordenación del territorio de Andalucía del presidente de la Junta, Juanma Moreno, condena a la provincia de Granada al aislamiento, excluyendo a la costa tropical del tren litoral, y muestra cero compromiso en nuevas carreteras. El parlamentario andaluz de Vox por Granada, Ricardo López Olea, ha criticado en una nota de prensa que la revisión preliminar del POTA confirma el abandono sistemático de la provincia de Granada por parte de la Junta de Andalucía en materia de inversiones estratégicas en infraestructuras. Hay, según Vox, casos especialmente sangrantes, como la exclusión de la costa tropical del tren litoral andaluz, la eliminación encubierta de la conexión ferroviaria Jaén-Granada, la falta de un compromiso claro para el tren al puerto de Motril o el abandono absoluto de los servicios ferroviarios de cercanías y proximidad en Granada. Según López Olea, el documento presentado por el gobierno de Moreno es una oportunidad perdida que repite los errores del pasado, elimina proyectos clave y condena a Granada a seguir siendo la gran olvidada del mapa andaluz y nacional. El parlamentario granadino se ha mostrado contundente en el ámbito ferroviario, calificando al nuevo POTA como un auténtico desastre para el futuro ferroviario de Granada y de toda Andalucía Oriental, ya que elimina o vacía de contenido proyectos que sí estaban recogidos en el POTA de 2026, como el tren litoral andaluz que separa justo en Nerja, o la conexión ferroviaria directa Jaén-Granada, y los sustituye por ambigüedades, estudios eternos y trazados no competitivos. Mientras otras provincias sí aparecen claramente conectadas y priorizadas, Granada vuelve a quedar relegada a un segundo plano, sin una red ferroviaria moderna, competitiva ni cohesionadora, ha afirmado López Olea. Según ha explicado en la Comisión de Fomento del Parlamento de Andalucía, el nuevo POTA incluye algunas actuaciones en las carreteras, como mejoras en la A44, la GR30, la N340, la inclusión de la autovía Granada-Murcia-Valencia o la autovía Darro-Iznayoz, que lleva décadas parada pese a los reiterados anuncios tanto del PP como del PSOE. Sin embargo, López Olea ha advertido de que la Junta vuelve a limitarse a anunciar proyectos sin plazos, sin financiación y sin compromiso real, algunos de ellos bloqueados desde hace décadas por los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE. Para Vox, la revisión del POTA demuestra que el gobierno de Moreno prefiere la propaganda a la planificación seria y que sigue perpetuando los desequilibrios territoriales que expulsan población, empleo e inversión de Granada. Por último, señala que el nuevo POTA no mira a 2050 con ambición, sino que consolida el aislamiento de Granada durante las próximas décadas, ha continuado López Olea, que ha concluido pidiendo a la Junta de Andalucía que rectifique, mantenga al menos las conexiones ferroviarias previstas en el de 2006 y asuma compromisos reales con plazos y presupuesto para garantizar que la provincia deje de ser la gran perjudicada de la planificación territorial andaluza. El área de formación y empleo del Ayuntamiento del Muñécar ha hecho balance de las acciones desarrolladas en 2025, con hasta 45 cursos que han beneficiado a 323 personas con el objetivo de mejorar su empleabilidad. La programación ha estado orientada a ofrecer una formación práctica y adaptada a las necesidades reales del mercado laboral local, con especial atención a los sectores que generan más oportunidades. Entre las iniciativas destacadas se encuentra la formación en atención sociosanitaria a personas dependientes, dirigida inicialmente a mayores de 45 años y posteriormente ampliada a todas las edades, con 300 horas de duración y prácticas en empresas. Esta línea conducente a obtener el certificado de profesionalidad ha registrado una alta inserción laboral. También se han impartido cursos vinculados a agricultura, hostelería e idiomas, además de una amplia oferta online durante el verano para facilitar el acceso a la formación. El área sexitana de formación y empleo ha desarrollado programas de mayor cualificación como habilitación para la docencia y confección y publicación de páginas web, ambos con certificado oficial, junto a itinerarios de competencias digitales, gestión inmobiliaria y un proyecto de empleo y formación que ha permitido a 15 mujeres mayores de 45 años obtener acreditación en gestión administrativa con prácticas en el propio ayuntamiento. El consistorio ha subrayado su apuesta por una formación de calidad que amplíe las oportunidades laborales de la ciudadanía.
Redacción Costa.
Y también en Almuñécar, el PSOE ha reclamado al alcalde el cumplimiento de la moción aprobada en septiembre de 2024 para la mejora integral del barrio de Río Verde, un acuerdo plenario que recogía actuaciones concretas en limpieza, jardinería, renovación de espacios públicos y refuerzo de la seguridad. La formación ha insistido en que estas medidas, planteadas a partir de las demandas vecinales, deben ejecutarse y no quedarse en compromisos formales. La iniciativa, presentada tras varias reuniones con el vecindario, fue respaldada por la oposición y contó con la abstención del PP. Entre las actuaciones previstas figuraban el arreglo y mantenimiento de zonas verdes, la renovación del parque infantil y del mobiliario urbano, así como una mayor presencia policial. Los socialistas han subrayado que las mociones aprobadas suponen obligaciones políticas que el ayuntamiento debe cumplir. El grupo ha pedido al gobierno municipal un plan de trabajo con acciones concretas, plazos definidos y presupuesto suficiente para atender las necesidades de este barrio situado junto al campo de fútbol Río Verde, incluyendo mejoras de accesibilidad, nueva iluminación, instalación de badenes y fomento de la participación vecinal. Según traslada el PSOE, los residentes solo reclaman un entorno más cuidado, seguro y digno, al mismo nivel que el resto del municipio. Chapi Pineda y Manuel Montilla fusionarán sonidos jazzísticos y flamencos en Salobreña en clave de sol.
El Auditorio de la Villa acoge este viernes día 6 a las 8 de la tarde un nuevo concierto del ciclo Salobreña en clave de sol, una propuesta cultural que apuesta por la música en directo y los sonidos de raíz. En esta ocasión el escenario recibirá a Chapi Pineda a la guitarra y Manuel Montilla a los mandos de la percusión, que presentarán un espectáculo donde el flamenco y el jazz dialogan desde la libertad creativa y la complicidad artística de ambos músicos. La propuesta de Pineda y Montilla se sustenta en la fusión de estilos como vehículo de exploración sonora con la improvisación como leitmotiv. La guitarra flamenca se entrelaza con los matices rítmicos y tímbricos de la percusión en una puesta en escena que combina la tradición pura y con toques de modernidad, de raíz y de experimentación sonora. Para Chapi Pineda, este tipo de iniciativas culturales resultan fundamentales para mantener viva la música en directo y acercar propuestas más artesanales al público. Ciclos como este de Salobreña, ha dicho, permiten que la gente escuche la música de una forma cercana, sin artificios, valorando el trabajo creativo que hay detrás de cada composición, ha señalado el artista, quien también ha destacado además la riqueza que surge del encuentro entre géneros, de los que ha dicho que la fusión entre jazz y flamenco demuestra que la música está viva, que evoluciona. Ha dicho que son lenguajes distintos que, cuando se encuentran, generan nuevas emociones y nuevas formas de expresión. Son dos estilos que tienen mucho de improvisación. Así lo ha explicado Xavi Pineda hoy en Radio Salobreña.
cada concierto es prácticamente una improvisación dentro de una base, ¿no? Vamos a hacer a tocar flamenco y a tocar jazz y a fusionarlo un poco los dos. Incluso puedo adelantar que tocaré un par de temas nuevos de mi próximo disco. El flamenco también hay mucho de improvisación. Desde chiquitito los flamencos están viendo a las titas, a las primas, bailando en los patios de las casas que se juntaban. Y cada uno sacaba lo que tenía dentro. Eso es mayor improvisación que esa no hay. Y el jazz, aunque está mal dicho improvisación, pero tiene mucho estudio detrás. Igual que el flamenco.
El concierto está organizado por GS Producciones con la colaboración del Ayuntamiento de Salobreña. Las entradas tienen un precio de 10 euros en taquilla y pueden adquirirse también de forma anticipada en la Casa de la Cultura de la Villa y a través de la plataforma giclón.com por 8 euros.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Lobres celebrará finalmente su Noche de las Candelas el próximo jueves 19 de febrero, después de que el evento tuviera que aplazarse por el tren de borrascas que ha mantenido durante varios días distintos avisos meteorológicos por lluvias, vientos y fenómenos costeros. La cita se desarrollará en horario de 20 a 23 horas, manteniendo intacta la esencia de una de las veladas más especiales para este núcleo de población. Se apagará por completo el alumbrado público para que el pueblo quede iluminado exclusivamente por el resplandor de miles de velas, creando una atmósfera única en la que el cielo estrellado y la música en directo se convertirán en los grandes protagonistas de calles y plazas. El recorrido estará marcado por distintas estaciones musicales repartidas por el casco urbano. La Plaza de la Libertad acogerá un dúo de piano y saxofón, mientras que la Iglesia de San Antonio se llenará del recogimiento de un trío de capilla. La ermita ofrecerá en esta ocasión un ambiente íntimo con un guitarrista y el consultorio médico completará el itinerario con la actuación de un saxofón solista. Recordemos que como novedad la organización ha editado un mapa con los principales puntos de interés, entre ellos la rotonda del Puente de Hierro, la calle Ingenio, la Plaza de la Candelaria, el Centro de Mayores o la Iglesia de San Antonio.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Motril celebra Amor en Carnaval, una jornada festiva para quererse, reír y bailar como extensión del Festival Salo Orgullo.
El Parque de los Pueblos de América de Motril acoge el próximo sábado día 14 la celebración de Amor en Carnaval, una propuesta lúdica y musical que combinará el ambiente carnavalero con el espíritu festivo de San Valentín bajo el lema Un encuentro para quererse, reír y bailar. La cita es con entrada gratuita. La programación arrancará a las 2 de la tarde con una paella carnavalera, seguida de la actuación de la compañía Variete Quintana. A las 3 y media se celebrará un bingo de San Valentín y a las 5 la charanga llena que nos vamos pondrá ritmo y animación al recinto. La fiesta continuará a las 7 con la sesión de DJ 18, mientras que a las 8 y media se entregará el premio al mejor disfraz. La jornada contará además con una invitada especial, la DJ granadina Aida Llorente, que actuará a partir de las 9 de la noche hasta el cierre previsto a la medianoche. Oscar de Neoman, en representación de la organización, ha destacado que esta iniciativa nace con la intención de crear un espacio abierto donde todo el mundo pueda disfrutar del carnaval desde el respeto y la diversidad. Según ha señalado, quieren que se viva una jornada diferente con música, humor y como una extensión del Festival Salo Orgullo que se celebrará en Salobreña para principios del mes de julio. Es Oscar de Neoman.
Desde Salo Orgullo y en el ánimo de seguir apostando por iniciativas culturales y de crear comunidad y de que, por supuesto, nos lo pasemos súper bien y sea un motivo de entretenimiento y de compartir, pues qué mejor de juntar el día de San Valentín, el día del amor, con el día de carnaval y inventarnos esta fórmula tan divertida que es Amor en Carnaval. Desde las 2 de la tarde en el Chiringuito del Parque de Motril, el Parque de las Américas, y con diferentes actividades que va a ser un sin parar con el único ánimo pues eso, de que la gente venga a pasarlo bien, de que la gente venga disfrazada, que venga a comer, que se recree con un buen tardeo, con un buen acting.
El organizador ha anticipado que dentro de 15 días tienen previsto anunciar el cartel completo de Salo Orgullo, que estará cargado de muchas sorpresas y de alto nivel musical. Más tarde se darán a conocer las actividades complementarias.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Motril presenta una intensa programación cultural hasta Semana Santa con grandes citas musicales y propuestas para todos los públicos, informa Lourdes Maturana.
El Ayuntamiento de Motril, a través del Área de Cultura, ha dado a conocer la programación que ha diseñado a nivel cultural. Abarca desde San Valentín hasta Semana Santa. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Motril, Miguel Ángel Muñoz Pino, ha destacado que se trata de una propuesta pensada para todos los públicos y sensibilidades musicales, con artistas de primer nivel y estilos muy diversos que abarcan desde el jazz, el soul y el pop, hasta la música sagra, flamenco y la copla clásica, pasando por grandes obras del repertorio clásico. La programación dará comienzo el sábado 14 de febrero en el Teatro Calderón, con el concierto de San Valentín a cargo del grupo One for My Baby, con la voz de Deep Van Halebeek, que ofrecerá un repertorio de jazz, soul y pop estándar. El 20 de febrero en el Teatro Calderón será el turno de Christy Blow. El 27 de febrero será el concierto El Arte de la Copla, protagonizado por la soprano Leticia Rodríguez, acompañada a la guitarra por José María Huertas. Ya en la semana de marzo, uno de los platos fuertes será el Requiem de Mozart, interpretado por la Odyssey Symphony Orquesta y el coro Ciudad de Granada. Este concierto tendrá lugar el 8 de marzo en la Iglesia Mayor de la Encarnación. El 14 de marzo, en el Teatro Calderón, actuará Diego Molina, que presentará Ecléptico, un viaje sonoro entre el flamenco y la música clásica. El último evento antes de Semana Santa será el Stabat Mater de Pergolesi. Tendrá lugar el 27 de marzo en la Iglesia Mayor de la Encarnación, interpretado por The Odyssey Ensemble.
Y hablamos ahora de cultura aquí en Salobreña. Para estas próximas jornadas, esta tarde es la presentación del libro Ahmed, el guardián de Salobreña, de Paco Peña, en la sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal desde las 7. Además, se presenta mañana viernes una nueva cita de Salobreña en Clave de Sol, como les contábamos hace un momento, con el concierto de flamenco jazz fusión a cargo de Chapi Pineda a la guitarra y Manuel Montilla a la percusión. Será a las 8 en el auditorio. Y tenemos también en este mismo espacio escénico de Salobreña la clausura ya del festival Alborada Clásica, en este caso con el recital de piano de Luis Fernando Pérez, que será a las 8 de la tarde y estará interpretando obras de Albéniz, Falla, Mompú y Granados. Recordar también que este próximo domingo se celebra el Ecomercado de Salobreña. No hay actividades especiales como es habitual, pero sí estarán todos los puestos de productos ecológicos y de cercanía, como siempre en la plaza situada junto al mercado municipal desde las 9 hasta las 14 horas. Momento ya de hablar del tiempo. Para mañana viernes se espera que vuelvan las lluvias a la costa tropical. Desde las 7 de la mañana aproximadamente, el tramo horario en el que mayor cantidad de precipitaciones se espera será entre las 10 y las 12 aproximadamente. Luego seguirán las lluvias, pero intermitentes, hasta las 7 de la tarde aproximadamente. En cuanto a otros avisos, sí tendremos el naranja por fenómenos costeros a partir de las 6 de la madrugada y desde esa misma hora también por vientos, pero en este caso el aviso es amarillo. Para el conjunto de la provincia se esperan cielos cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas que se irán extendiendo de oeste a este, con probabilidad de ser localmente fuertes y persistentes en las sierras, menos probables e intensas aquí en el litoral. Cota de nieve que descenderá hasta los 1.200 metros al final del día. Temperaturas en descenso localmente notable. Las mínimas probablemente se alcanzarán al final del día, con vientos moderados de componente oeste, intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes en amplias zonas. Aquí en la costa la máxima es de 19 grados, la mínima de 12. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.